Diagnóstico. Promover y prevenir en salud.
Iniciamos nuestro programa Diagnóstico, programa de la radio, una emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Estamos con ustedes en la parte técnica, Diana Romero, y quienes habla, Enrique Ardila. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un tema que siempre es presente en todas las sociedades y más en el mundo moderno, que es el tema de la obesidad. La gente piensa que porque es gordito está más sano que los que estamos flaquitos, y eso no es tan cierto. Antes se hacían unos concursos que se llama el concurso del niño sano, y uno de los parámetros que se utilizaban para ese concurso era que los niños estuvieran gorditos. Por supuesto y por fortuna, esos parámetros han cambiado. Para ello tenemos como invitado especial al doctor Hernán Yupanqui. El doctor Hernán Yupanqui es un médico endocrinólogo peruano que nos visita o se volvió ya colombiano desde hace muchísimos años y actualmente es el director científico de la Asociación Colombiana de Obesidad. Doctor Yupanqui, bienvenido al programa Diagnóstico de la Radio UNAL, emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
Muy buenos días, profesor Enrique Ardila, y un saludo cordial, ¿no?, a la radio de la Universidad Nacional de Colombia, que yo escucho todos los días.
Eso está muy bien, me parece que está oyendo cosas interesantes. Bueno, yo voy a empezar a interrogar un poquito en su vida personal. ¿Usted por qué vino a dar a Colombia? ¿Qué le gustaba de Colombia? ¿Le gustaban las mujeres? ¿Le gustaba el ajiaco? ¿Le gustaban las montañas? ¿Le gustaba la música? ¿Por qué llegó a Colombia? ¿Tuvo algún vínculo especial profesional?
Yo creo que eso es como lo que decía Ortega y Gasset, un filósofo español. Yo soy yo y mi circunstancia. Entonces, mi circunstancia, el año 88, 89, era que había acabado la especialidad de endocrinología. Estaba recién casado, felizmente, Enrique, porque aquí me hubiera casado varias veces. Pero bueno, entonces estaba recién casadito, no tenía niños, y mi profesor había vivido en Bogotá, y el fundador de la Asociación Colombiana de Diabetes, que en paz descanse, el doctor Mario Sánchez Medina, había vivido en la casa de él, en Lima, o sea, eran muy amigos. Entonces los dos se pusieron de acuerdo y dijeron, no, que venga el doctor Yupanqui para Colombia y no se va a arrepentir. Y aquí estoy porque todavía no me he ido, Enrique.
Supongo que no se arrepintió porque se quedó.
Sí, ya estamos casi 30 años, ¿no?, en Bogotá.
Pero usted es ciudadano colombiano.
Sí, ya yo radico totalmente aquí, todas mis cosas, mis hijos, no, mis amigos, como usted, todos son colombianos.
¿Tiene ciudadanía colombiana? ¿Tiene pasaporte colombiano y cédula colombiana también?
No, todavía no. No he hecho eso. E incluso, ya que usted lo comenta y me está entrevistando a mí, es fabuloso. Uno de mis pacientes me dijo, doctor, lo vamos a ya poner ciudadano, porque entre otras cosas, Enrique, tengo una medalla, ¿no?, del Congreso de la República, que por eso mis pacientes me dicen, no, venga, doctor, le vamos a dar una vez su pasaporte. Tengo la orden de Gran Cruz del Congreso de la República Colombiana por la ley de la obesidad. Entonces, ahí voy en esas vueltas que tengo que hacerlas.
Bueno, usted me comenta ahora la ley de la obesidad. ¿Qué es la ley de la obesidad y cuándo se inició y realmente eso está funcionando?
La ley de obesidad es la 1355 y su nacimiento fue el 2009, o sea, ya es muy antigua. No se ha reglamentado a la fecha. Y hago el paralelo con la ley de la comida chatarra que se aprobó hace un par de meses, ¿no? Que las dos tienen en común, ¿no? Buscar la disminución de peso de la población colombiana y mejorar los hábitos de vida saludables. Entonces, en este momento, las dos leyes hay que reglamentarlas, porque la otra tampoco ha sido reglamentada. En un panel que tuvimos el Día Colombiano de la Obesidad, que fue el 24 de septiembre, el Colegio Médico Colombiano anunció que nuestro país tiene normas extraordinarias en salud, pero extraordinarias, pero el gobierno de pronto las tiene un poco olvidadas. Entonces la academia estimuló en este día 24 de septiembre para que se recuerden estas dos leyes que no están reglamentadas, y al no estar reglamentadas no se están ejecutando por ahora.
Pero quizás es como un empujadito, doctor Yupanqui, usted que es el director científico, digamos así, de la Sociedad Colombiana de Obesidad, quizás es un empujadita, porque a veces en el Congreso pues tiene muchas otras actividades, muchos otros compromisos, de pronto más políticos que científicos. Entonces quizás es un empujadito usted que está en el medio científico para que esa ley se reglamente y realmente empiecen a, no sé, a reglamentar parámetros importantes para que la gente no se nos vuelva corta. Y ahora le voy a preguntar, doctor Yupanqui, digamos, para nuestros oyentes es importante, ¿qué se llama ser obeso?
La definición de obesidad hace relación directa al aumento de la grasa corporal. Desde el punto de vista de algún indicador para medir esa grasa corporal, al año 2021 la más práctica y la más utilizada es el índice de masa corporal, que es la relación del peso para la talla. No es perfecta, pero es, digamos, una herramienta que se puede usar desde África hasta los Estados Unidos y lo usamos todos los días. También es importante mencionar el índice de la cintura, que es un segundo indicador que hay que utilizar. Los medios diagnósticos, ahora que estamos en una radio universitaria, les voy a dar algunos avances muy interesantes. El concepto de la composición corporal, ¿no? Sí existe, lógico. La composición corporal significa que puedo tener dos personas con índice de masa corporal de 24, es decir, menor de 25, que es lo normal, pero uno de ellos, ¿no? Es un atleta y el otro no tiene el aumento de índice de masa corporal, pues la cintura lo tiene en 100, o sea que tiene obesidad abdominal. Entonces, eso hace llevar a los que trabajan en el tema al concepto de la composición corporal. Una cosa es que yo tenga buen músculo, buen hueso, pero debo tener menos grasa, ¿no? Entonces, la composición corporal permite conocer ese tema. Esto ya es para mis colegas, probablemente más los internistas, los médicos que trabajan en obesidad, mis propios endocrinólogos. Es decir, yo en Colombia, aparte del índice de masa corporal y del índice de la cintura, puedo medir la composición corporal.
Esa parte es muy importante porque si una persona realmente, porque el músculo pesa también, doctor Yupanqui, si una persona puede ser sobrepesada y tiene un índice de masa corporal alto y no ser obesa.
Es simplemente
que tiene muchos músculos y por supuesto los músculos le aumentan el peso.
Exacto.
Porque el índice de masa corporal es peso sobre talla al cuadrado, ¿cierto, doctor Yupanqui?
Los que nos escuchan pueden, por ejemplo, no sé, Enrique, creo que lo calcula ahí que debe tener usted 71 kilos o 70 por ahí, más o menos.
Mucho menos,
bueno, 68 entonces. Y mide 1,70 m.
74.
74, bueno, pesa 68 y mide 1,74. Entonces, el doctor Enrique tiene que multiplicar 1,74 por 1,74, o sea, su estatura en metros. Supongamos que le salga 2,2, algo así. Y divido 68 entre 2,2 y me sale un índice de masa corporal de 21. Entonces, el doctor Enrique Arrila, pues, está muy bien, porque lo normal es de 18,5 hasta 24,9, o sea, hasta 25. Es lo normal del índice de masa corporal.
¿Dice una persona por encima del índice de masa corporal de 25, se considera ya obeso?
No, de 25 a 30 empieza el primer escalón, que es el sobrepeso. De 30 a 35 el segundo escalón, que es obesidad grado 1. De 35 a 40 el escalón número 3. Y el último escalón, que es la obesidad mórbida, es mayor de 40. O sea, es progresivo el aumento del índice de masa corporal. Y científicamente se ha encontrado que también es progresivo la morbilidad cardiovascular que se asocia a este índice de masa corporal más alto.
Bueno, y tener mucho abdomen, por ejemplo, los que son barrigones, se habla, digamos, en forma jocosa, que el que es barrigón tiene barriga de cervecero, que toma mucha cerveza, pero eso no quiere decir que tome mucha cerveza, sino que come mucho también. ¿Eso tiene algún problema, digamos, una relación con las enfermedades cardiovasculares?
Bueno, volviendo un poquito a la historia, cuando llegué, uno de mis concuñados, porque las los esposos de mis cuñadas sí eran colombianos, o sea, había una relación, ¿no? O sea, yo estaba recién casadito y las dos hermanas eran casadas con colombianos y vivían también en Bogotá de mi esposa. Eso hizo, usted sabe que la mujer, si está feliz, el hombre también está feliz. Entonces uno de mis cuñados me dijo, mire, doctor, lo voy a llevar al Palacio de Colesterol y lo voy a llevar al Campín para que vea lo que es nuestro Bogotá hermoso. Y yo, ni corto ni perezoso, me fui al Palacio del Colesterol, le tomé una foto, ¿no? Y nos fuimos a ver el fútbol. Entonces, acabó el fútbol y dijo, bueno, falta todavía mi querido concuñado porque ahora viene el aguardientico, ¿verdad? Entonces, imagínense nuestra costumbre, Enrique, ¿no? De unir el licor, ¿no? Con la comida hipercalórica, el sedentarismo, porque en el estadio lo único que hace pues es uno se emociona. Entonces, esto es un tema cultural. Y eso lo dice la ley, ¿no? Lo dice en el artículo 2, 3, que el gobierno debe educar desde que nace el colombiano con hábitos de vida saludable. Ojalá se hiciera, ¿no? Pues no se cumple. Pero si usted va a Europa o a otros países, en la televisión los gobiernos enseñan a los niños especialmente que es una comida saludable. Es decir, al niño hay que enseñarle no a estar pegado, digamos, a la teta, que es la hamburguesa, sino a la teta materna y a nuestras frutas y verduras, que si desde niños les enseñamos por el principio de neurolingüística, esos niños van a gustar una zanahoria, una manzana. Y le cuento una anécdota, ojalá no escuche mi esposa, Enrique, pero bueno, un día conocí una linda dama bogotana y yo, pues, como buen endocrinólogo, le regalé una manzana roja muy hermosa y ella dejó de quererme porque yo tenía que regalarle una chocolatina doble colombiana, si no, no me quería. Entonces, ¿qué significa esto, Enrique? Es el aspecto cultural. Es decir, los médicos y la Universidad Nacional de Colombia, que la felicito en este programa, no es suficiente. Tiene que haber políticas nacionales para poder enfrentar esta pandemia de la obesidad y lo que viene en el futuro, ¿no? Que es la diabetes, la hipertensión, el colesterol alto.
Le cuento que el Palacio del Colesterol en el Estadio del Campín parece que se va a acabar. Porque
sí, lo escuché. Y me dio, bueno, y me dio alegría por un lado y tristeza por otro.
Sí, pero hay muchas protestas, le cuento, ¿no? Porque hay gente que vive de eso, entonces es muy complicado. ¿Pero qué es más complicado, comer grasas o comer azúcares y harinas?
Me gusta su pregunta, porque lo voy a decir solo hoy día en la Universidad Nacional de Colombia. A veces nosotros atacamos al azúcar, que el azúcar, pero nos olvidamos que el ser humano, y eso lo aprendí el 88-89, que los acompañé ahí en el San Juan de Dios, ¿no? Digamos, la Escuela de Endocrinología de la Nacional, nuestra maquinaria metabólica incorpora esas calorías del azúcar y de las grasas con igual patrón, ¿no?, de producir hiperinsulinemia a nivel inclusive hepático, a nivel muscular, no solamente en la grasa, eso lo sabíamos hace mucho tiempo. Es decir, la comida hipercalórica hace que se rompa el equilibrio metabólico, ¿no? Y no es bueno ni mucha sal, ni mucho azúcar, ni mucha grasa en términos más prácticos para los que no son del área médica.
Esa parte es importante. Vamos a hablar entonces de los estudios que existen en Colombia a nivel de la obesidad. Creo que el último estudio que se hizo fue en el año 2015. Y que ya está un poquito pasado de moda, está antiguo. El tema es cómo fue ese estudio y qué resultados dio.
Gracias. Lo interesante, como nuestro país tiene tantas aristas, por un lado tenemos un desarrollo muy importante, ¿no?, de las universidades, y en la parte gubernamental estaba muy avanzado el ICBF. El ICBF lo lideran nutricionistas, ¿no? Además de su, digamos, de su misión gubernamental, que es proteger la familia y la niñez. Entonces, como hay nutricionistas en el ICBF, ellos en el 2005 conceptuaron que hay que hacer una encuesta nutricional de todo el país para saber cómo vamos, ¿no?, desde el punto de vista nutricional. Porque Colombia tiene una dualidad, tiene desnutrición y tiene obesidad. Las dos son malnutriciones. Un extremo, el bajo peso, y el otro extremo es el sobrepeso. Y somos un país que tiene estas dos situaciones. Es muy interesante, ¿no? Yo comparo esto con lo que nos toca vivir, Enrique, con, digamos, la violencia, los problemas de estrés de las grandes ciudades, los problemas que tenemos al manejo de la civilidad, con lo hermoso que es Colombia, ¿no? Aquí nos pasamos muy bien todos, ¿no? Lo pasamos muy, a pesar de tantos problemas, lo pasamos muy bien. O sea, tenemos las dos caras de llano. En la antigua Roma había una moneda donde estaba el dios llano, que por un lado era bueno, por el otro era malo. Entonces tenemos estas dos situaciones concretas. Bueno, y volviendo a la ENSI, el 2005 hicieron la primera encuesta nutricional y ya llamaron la atención porque había aumento de la obesidad también en Colombia, a semejanza de otros países. El 2010 se volvió a hacer, el 2015 se hizo la última. Probablemente no he tenido últimamente reuniones con el ICBF, se esté corriendo la del 2020 o ya la están programando. Pero ¿cuál es la conclusión del 2015 para contestar su pregunta? El 56.4 de la población colombiana tiene exceso de peso, sobrepeso más obesidad. Es decir, la más de la mayoría de la población colombiana tiene el problema que usted está tratando esta mañana.
Pues que es supremamente grave esas cosas. Cuéntenos, vamos a empezar hablando, digamos, de los efectos secundarios de ser gordo. Primero hablemos un poco de la diabetes. ¿Realmente la diabetes y la obesidad son primas hermanas o es lo mismo?
Sí, muchas gracias por esa pregunta. El ser obeso triplica el riesgo de ser diabético tipo 2. De pronto la población le tiene más miedo a la diabetes tipo 2, porque la diabetes tipo 2 se expresa en ser la primera causa de ceguera en el mundo, la primera causa de amputaciones, la primera causa de diálisis y, muy importante, riesgo cardiovascular. En cambio, la obesidad, culturalmente, como usted lo dice, se ha asociado más a buena salud, que es malo, ¿no? Que es lo que tenemos que educar a nuestra población. Entonces, la obesidad es la antesala, ¿no?, de la prediabetes y de la diabetes. Primero empieza uno como prediabético, que es un estado previo a la diabetes. Si me están escuchando los médicos, bueno, no sé, eso demora 3 segundos. Glicemia mayor de 100 en ayunas, poscarga de glucosa entre 140 a 200 y glicosilada mayor de 5.6. Entonces, hasta menos de 6.5. Esa es la prediabetes, ¿no? Que es la antesala de la diabetes. Entonces, cuando uno ya se vuelve diabético, es irreversible. O sea, la diabetes sigue su curso y por eso, a la fecha, ya no se está tratando la diabetes en el mundo científico. En la Asociación Americana de Diabetes 2021, en el evento que pasó hace unos meses, lo más importante es bajar de peso para el manejo del diabético tipo 2.
Cambiar el estilo de vida definitivamente es una enfermedad que está muy ligada al estilo de vida. Hacer ejercicio, comer sanamente y bajar de peso, por supuesto, como usted dice.
Sí, efectivamente.
El ICBF, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para las personas que no están familiarizadas con esa sigla. Bueno, entonces las complicaciones más serias son problemas a nivel cardiovascular, que usted nos contaba. A nivel renal también, muy importante, se ha visto que muchísimos pacientes que terminan dializados y en trasplante renal son pacientes gordos y pacientes diabéticos, por supuesto, la parte más complicada. Y problemas también periféricos, de neuropatías y problemas neurológicos, problemas de circulación a nivel de los miembros inferiores. Muchos diabéticos, desafortunadamente, de una forma muy triste, terminan con un pie amputado, una pierna amputada, que es una cosa supremamente grave en todos los sentidos, de manera pues que es una cosa supremamente triste y grave. Eso es muy importante. Bueno, cuéntanos usted, hablando un poquito de la dieta, usted que viene de un país que en este momento se precia de tener la mejor gastronomía, por lo menos de América Latina, de la cocina peruana, digamos, es conocida en el mundo entero, y yo creo que superó, digamos, a nivel de las personas que hacen gastronomía y los restaurantes, digamos, de cierto nivel, a la comida mexicana. Y la comida peruana se puso, digamos, en un puesto supremamente importante. Comparando eso con la dieta colombiana, ¿Cómo la encontraría usted, doctor Yupanqui?
Los países hermanos, como Colombia, Perú, Ecuador, no hablaré de Venezuela, pero por ejemplo Brasil, se han engordado todos. Perú también se ha engordado, porque la comida también depende del volumen. Es decir, por ejemplo, Enrique puede comer un ceviche peruano muy rico, pero él come 50 gramos, ¿no? Yo me comeré 60, 70 gramos. Pero el que se come 200 gramos de entrada, porque el ceviche es una entrada. Aparte, viene el caldito y después viene el plato de fondo. Entonces, estoy comiendo más de las calorías que necesita mi cuerpo. Ejemplo, el doctor Ardila tiene un índice de masa corporal, dijimos, de 22, por ahí. Entonces, él tiene que comer todos los días, si hace ejercicio, probablemente 2.000, 2.200 calorías. Pero si el doctor Ardila come 3.000 calorías, es decir, su cevichito, más su sopa, más su plato de fondo, ¿no?, y su postre, un suspiro a la limeña, Enrique, imagínese, entonces, pues se va a pasar las calorías y usted va a ir acumulando cada día más. Y los peruanos también son gorditos, ¿no?, a pesar que comen mucho pescado. Lo que pasa es que no tienen tampoco educación nutricional. Allá no hay ley de la obesidad, entonces, aquí yo sugiero que comencemos a educarnos todos, hablemos de calorías, hablemos cuánto es nuestro índice de masa corporal, cuánto es nuestro índice de cintura, hablemos de hábitos de vida saludable y estimulemos al gobierno para que lo haga. Hago una cuñita, Enrique, como tú me estimulas, entonces sí voy a ir al Congreso. El 6 de octubre vamos a hacer una audiencia pública en el Congreso, porque ya, digamos, yo en mi posición, yo estoy ya casi pensionado, igual que usted, me gustan estas cosas, ¿no? Puedo dejar de hacer consulta y me voy al Congreso ahí. Vamos a hacer una audiencia pública para ver estas dos leyes, ¿no?, con nuestros señores senadores, representantes, está invitado el ministro también de Salud, y vamos a hablar todos como hermanitos, como en paz, es la palabra, en paz, lo que usted decía al inicio, ¿qué debemos hacer para que estas dos leyes se cumplan, un por dónde debemos empezar? Entonces, esto va a ser, y lo invitamos, que vaya, mande un representante el 6 de octubre, de 9 a 12 del día, en el Congreso de la República, en la Comisión de Salud. la Comisión Séptima.
Ahí estaremos pendientes, doctor Yupanqui. Pero uno encuentra, doctor Yupanqui, que entre las dietas hay muchas contradicciones. Hay dietas que le dicen a la gente, coma todas las grasas que quiere, que eso no tiene problema, que no puedes comer ni harina, ni verdura, ni nada de esas cosas. La famosa dieta Atkins, que fue tan conocida en los años 70, y que pronto todavía algunos médicos la recomiendan. Otra dieta que no puede comer todas las harinas, puede comer todas las cosas, por más de que coma proteínas, que es la parte importante. Otra contradicción es con las frutas, que no pueden mezclar frutas ácidas con las frutas dulces y no sé qué más cuentos. Entonces la gente al fin no sabe exactamente qué es lo que debe comer. Y a mí me llama mucho la atención esas contradicciones que existen en las dietas, siendo que la nutrición es una rama científica, la nutrición es bioquímica, es una cosa científica. Yo no sé por qué existen tantas contradicciones y realmente los pacientes que uno los manda donde la nutricionista muchas veces dicen, no doctores, no me mande la nutricionista porque yo sé qué es lo que me va a decir, que no coma harinas, que haga ejercicio, que coma proteínas. Diré el mismo cuento siempre, que para qué me manda a oír el mismo cuento de siempre. Yo eso lo sé hacer y lo he hecho muchas veces. Entonces, ¿cómo se podría mejorar esas cosas?
El tema de las dietas es largo, profundo y ancho, ¿no? Efectivamente, podría empezar también con la historia, ¿no? Cuando llegué a San Juan de Dios, ¿no? Me acuerdo que se daban unas dietas de proteínas, era la dieta Atkins en pacientes obesos, y el paciente bajaba de peso en forma más o menos subaguda. De otro lado, la dieta cetogénica, la dieta del día, la dieta de la noche, la antidieta, la dieta de la NASA, etcétera. Cada uno tiene una dieta. Eso de pronto no es lo importante. Lo importante es lo que dice el doctor Enrique Artiga. Hay que crear en Colombia un instituto de nutrición. Mi amor es la Asociación Colombiana de Obesidad y Funcoves, ¿no? Hace tiempo que quiere y siempre pone en sus congresos en la casita feliz donde haya el Instituto Colombiano de Nutrición, como lo tiene México, como lo tiene Argentina, etcétera. Ese es nuestro algún día se logrará. ¿Por qué? Porque tiene que ser científica, lo que dice usted. O sea, tengo que tener profesionales investigando toda esta cantidad de el ajiaco, ¿no? El arepa de huevo, y si vamos a Boyacá, todo eso, nuestro caldito, ¿no? Y cuántas calorías tiene, y cuánto puedo comer de ese famoso caldito, ¿no? Boyacense. Entonces, eso es lo que hay que educar, digamos. No hay que irnos contra el país, sino hay que irnos con el país. Nuestra comida propia, tenemos que saber cuántas calorías tiene. No puedo decir que no se ha hecho, sí se ha hecho. La Facultad de Nutrición de la Universidad Nacional de Colombia, que participó en nuestro evento, ahorita le paso el link, Enrique, hace unos días participó la Asociación de Nutricionistas de la Nacional, Antioquia también participa. O sea, las nutricionistas son las que más me llaman en esos funcones. Quiero participar, porque los médicos y las nutricionistas que trabajan en el tema de obesidad tienen que estar unidos. Lo que dice usted, la ciencia tiene que estar unida a la nutrición. No puede ser que voy a hacer la dieta que me dijo mi comadre, ¿no? Yo la hago, no. Eso tiene que haber profesionales de la salud, científicos, ¿no? Dedicados y nutricionistas dedicados a este tema.
Aquí el Ministerio de Cultura hizo un trabajo hace algunos años sobre la relación entre la cultura y la alimentación, que realmente es una parte muy importante. Es un trabajo supremamente grande, supremamente básico y muy interesante que hicieron recorriéndose todo el país, porque usted sabe que la dieta está muy ligada a los patrones culturales. Es una parte muy, muy importante. Bueno, doctor Yupanqui, ya se nos está acabando el tiempo, desafortunadamente. Cuéntenos cuáles podrían ser las conclusiones de este tema.
Bueno, la primera conclusión es de que debemos hablar de este tema siempre. El segundo tema es individual. O sea, debo yo concientizarme que los hábitos de vida saludable tienen que ser aplicados por mí mismo. No puedo esperar a que el gobierno o mi médico lo haga. No, yo, que estoy escuchando este programa, lo voy a hacer. Una dieta sana, actividad física y salud mental. El tercer punto de conclusión es estimular al gobierno. Ojalá, digamos, alguna autoridad del gobierno nos esté escuchando para que podamos pues hacer en forma concreta la reglamentación de esta ley 1355 y la ley de la comida chatarra, porque a nivel gubernamental es importantísimo y no se puede educar a un país si no es a través de las entidades gubernamentales y de la academia, ¿no? Finalmente, el último mensaje para la academia. O sea, nosotros los médicos y profesionales de la salud tenemos que educarnos en nutrición, en hábitos de vida saludable. No es como un día en una mesa redonda, Enrique, estábamos tres o cuatro endocrinólogos, el paciente tenía ácido úrico alto, tenía diabetes, tenía obesidad y tenía colesterol alto. Y el paciente nos dice a todos los panelistas, bueno, usted me prohibió la grasa, usted me prohibió la harina, usted me prohibió la sal, entonces, ¿qué puedo comer? O sea, me prohibieron las proteínas, me prohibieron las grasas, me prohibieron la sal, me prohibieron el azúcar. Dígame qué debo comer. Entonces, el profesional de la salud tiene que educarse más en nutrición en Colombia.
Muchas gracias, doctor Yupanqui, por sus aportes, por haber estado con nosotros en el programa Diagnóstico de Radio UNAL, emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Así finalizamos nuestro programa. Estamos con el doctor Hernán Yupanqui, que es un médico endocrinólogo y actualmente es director científico de la Asociación Colombiana de Obesidad. Así terminamos nuestro programa. Estuvimos en la parte técnica Diana Romero y quienes habló Enrique Ardila. Mil gracias por su sintonía.
Diagnóstico. Promover y prevenir en salud.